Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Radiópolis. Don Patricio está en los controles y la Gaby lista y dispuesta para subir stories y fotos a nuestras redes sociales. ¿Cómo estás, Gaby? A la Gaby nunca la saludamos al aire, pero hay que decir que todo lo que ustedes ven en Facebook, en redes sociales, en Twitter, en Instagram, es responsabilidad de esta señorita que hace también su pega. Nosotros estamos muy contentos porque hoy día tenemos dos visitas increíbles. Vamos a estar muy musicales. Vamos a estar conversando en unos minutos con la cantautora Connie Castro, quien se presenta por estos días en Matucana 100, y también Paz Kurt está con nosotros y va a estar contándonos respecto a su nuevo disco y a este cambio radical. De verdad, Paz Kurt se está reinventando constantemente y está muy bonito esto que nos va a presentar ahora. Pero antes vamos a ir ya descubriendo el trabajo de Connie Castro y vamos a partir con uno de sus temas. Esto es La Pecera.
¿Qué será? Estrellas,
Escuchábamos es La Pecera, uno de los temas del disco Miscelánea de Connie Castro, quien está con nosotros acá en el estudio. Connie, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, gracias. Muy bien, contenta de estar aquí.
Bueno, un placer tenerte. Connie Castro, le van a dar cuenta que tiene un pequeño acento colombiano, porque allá... claro, pasó su niñez y adolescencia, pero ya eres una porteña total, hace un rato ya estás instalada en Valparaíso.
Sí, soy ahí 50-50 completamente, eso sí.
Ahora, claro, pensando en eso, en tu origen colombiano y en tu madre también, y esta mezcla con los chilenos, ¿cómo sientes tú que eso está también en tus composiciones y en la música que nos están presentando acá en Miscelánea?
Es todo, prácticamente. Especialmente en el disco Miscelánea, fue como pensado de esa manera. Mi historia de vida se ha visto marcada por esta mezcla, por esta identidad, no identidad también, porque en Colombia, bueno, viví toda mi infancia y tampoco me sentía muy arraigada a Colombia, así como colombiana, ¿no? Y bueno, al llegar acá, pues era una extranjera, ¿no? Y de a poco fui como reconociendo esas raíces y asimilándolas, y por medio de la música fue como la mejor manera de apropiarme.
Ahora, siempre vas a tener el corazón un poco partido, sí. Madre chilena, padre colombiano, sí, niñez en Colombia y la adultez en Valparaíso. Igual claro. Te fuiste a una ciudad bastante particular.
Sí, me tomó Valparaíso porque yo vivía en Viña. Y cuando conocí Valparaíso fue como, wow, acá hay algo y hay algo que quiero absorber porque está en mí, porque yo estaba un poco en esa búsqueda, ¿no? Como de la identidad cultural chilena. Yo decía, ya, esto soy yo, está en mi sangre, ¿no es cierto? Pero yo decía, bueno, ¿y qué bailes hay? No, la cueca, o sea, como que... Yo decía, no, pero falta, sí.
Y porque no es tan claro como en Colombia, uno diría, claro, ¿cierto? En que Colombia, donde en cada ciudad está muy claro, esto es lo que comemos, esto es lo que bailamos, sí. Esto es lo que escuchamos, así nos vestimos, este es nuestro acento.
Claro, sí, hay una cosa, un orgullo, ¿no? Y como que se transmite mucho familiarmente. En este caso, pues, bueno, lo sabemos, se niega mucho, de repente, ahí la raíz. Claro. Y en Valparaíso... aunque es un lugar lleno de una mezcla de todo, ¿no es cierto? Porque hay mucho inmigrante, yo me pude encontrar con mucho... con esa cosa que uno no puede explicar, no te puedo decir, no, es que, por ejemplo, no sé, fui a varios bares donde tocaban cueca chora, ¿no? Y se vivía esto, y claro, no te voy a decir, es la cueca chora, ¿no? Es como eso que se vive en el momento, ¿no? Y que hace parte de la identidad, y dije, uy, no, me quedo acá un rato, ahí absorbiendo todo eso.
Buen lugar para quedarse, Valparaíso.
Sí, hay que pienso, movido, pero sí.
Pero es interesante, porque quizás desde esa misma... exposición, ¿cierto?, a las otredades que desde el siglo XVIII estaban viniendo a Valparaíso de manera constante, se instala también un, bueno, nosotros ofrecemos esto.
Claro.
Y quizás ahí hay algo que puede ser interesante. Estoy pensando también en tu propio tránsito, ¿no? De venir con esta carga cultural a buscar, ok, ¿dónde está mi otra parte? Uh-huh. Y encontrarte y decir, bueno, quizás en esa diferencia también soy capaz de reconocer ciertas cosas.
De todos modos, yo creo que más ahí, y bueno, pasa mucho también con chilenos que se han tenido que ir, ¿no? O como con muchas personas que se van de su país, como que más valoran lo suyo, ¿no? Uh-huh. Y como que tienen esa búsqueda. Y bueno, y Valparaíso también tomó otros, no sé, por ejemplo, los boleros o los valses, que los hizo suyos también, se apropió de ellos y también hacen parte de la cultura y de esa cosa desgarrada que...
Claro que sí. Bueno, estamos conversando con Connie Castro a propósito de que ella se presenta este viernes en Matucana 100, ahí en la microsala, un espectacular espacio, además muy calentito para quienes están pensando, uy, qué difícil salir el viernes con frío. No, pero vaya ahí, aproveche de conocer esta propuesta que está ofreciendo Connie Castro en este disco, además muy apropiado, que se llama Miscelánea, que vamos a seguir escuchando. Abrimos con la pecera. Super. Y ¿te parece que escuchemos El Trayecto ahora?
El Trayecto, ya. Yeah.
¿Y qué nos cuenta del Trayecto?
El Trayecto es una canción, bueno, habla, tiene mucho que ver con lo que estamos conversando.
Por eso
sí, con el reconocerse, con el sí, reconocerse a uno mismo, a todos los elementos que uno lo conforman y uno hereda, y finalmente decir, bueno, aunque el camino a veces cueste un poquito, esto es lo que tengo para entregar, ¿no? Y fue como un canto, un himno para mí misma, el momento de decir, bueno, la música es la forma en que yo transmuto todo esto y la quiero compartir con el mundo, ¿no? Y bueno, ese es el trayecto.
Bueno, perfecto. Escuchamos a Connie Castro acá en Radiopolis.
Continúa el trayecto, a veces olvido que es perpetuo. Aunque lo recorra con mucho empeño, se me está cansando el cuerpo. Ay, sabios los ancestros, en el sendero. Y le canto a aquellos que me transmitieron con sus errores el brío y el fuego. Thank you.
17:22 y estábamos escuchando El Trayecto, otro de los singles de Miscelánea. Nos acompaña Connie Castro, y yo le estaba diciendo a Connie que escuché entero el disco, me pareció muy, muy bonito, y una cosa que me dio la impresión escuchando este disco es que había mucha música en la cabeza de quien sea haya compuesto y arreglado estas canciones. Y claro, uno puede reconocer en tu trabajo y quizás en este par de canciones que hemos mostrado ahora que hay claramente mucha música latinoamericana, que hay muchas percusiones afro ahí quedándose. Uh-huh. Probablemente si escuchan un poco más del disco se van a dar cuenta que hay unos arreglos de cuerdas muy bonitos en el disco también. Entonces, claro, uno puede pensar hay un poco de música clásica, hay un poco de jazz, hay música latinoamericana, hay folk también. Uh-huh. ¿Cómo fuiste construyendo? ¿Cuáles sientes tú que son tus influencias para ir armando esta propuesta tan personal que es lo que estás presentando en Miscelánea?
Las influencias las he ido descubriendo después.
Pues como te pillaste.
Claro, sí, de todos modos. En realidad casi nunca me ha pasado que compongo pensando en algo. Pero al momento de tocar con otros músicos he tenido que dar referencias, o bueno, al momento de, no sé, la mezcla ya, uh-huh, que estoy pensando. Y me vi dando referencias muy nada que ver. Por ejemplo, al percusionista le hablé mucho de un disco de Ravi Shankar con el Philip Glass, que es súper lindo, me gusta, es súper minimalista y se trabaja.
La mezclita, además.
Uf, se llama Passage. Uh-huh. Muy recomendado.
Sí, lo conozco.
Bueno, y yo ese disco estuvo toda mi infancia y toda mi vida, hasta ahora me lo escucho siempre, y es una base, por ejemplo. Bueno, Philip Glass me gusta mucho. Me gusta mucho la música como contemporánea, clásica, uh-huh, contemporánea. Y por otro lado, también me descubrí mucho, admirando mucho a Caetano Veloso. Y tiene un disco de música en español que se llama Fina Estampa, creo, sí, que es. Y sus arreglos son maravillosos.
Son maravillosos. A toda una generación, incluyéndome, nos hizo descubrir un cancionero, uf, latinoamericano que no,
¿no es cierto?,
que no sabía. Y él en vivo de ese disco, no, es una cosa alucinante.
Una maravilla. Y bueno, el arreglista, que es el chelista con que toca, bueno, una belleza. Entonces, después me vi como también invocando este disco varias veces o... Bueno, cosas más de ahora, por ejemplo, Silvia Pérez Cruz, que es una cantante, bueno.
Ahora lo encuentro, sí, tienes razón.
Sí, pero me encontré, o sea, porque yo no la conocí hace tanto tiempo, ya los temas estaban hechos y todo, uh-huh, pero cuando me encontré con ella fue como, ¡oh, eso es! ¡Ay, por ahí va!
Oye, escuchen Silvia Pérez Cruz, está grosa.
Sí, es maravilloso, te dejo los
Pero también es una que se mueve en, claro, en atmósferas que son parecidas a las que están en tu disco. Hay una cosa melancólica, claro. Hay claramente una posibilidad de virtuosismo que ella controla. Claro, constantemente. Obviamente están todos los referentes flamencos porque desde ahí ella viene, pero también hay mucho jazz, hay una cosa un poquito experimental en algunos de sus discos más recientes.
Claro.
Bolero, por supuesto, también. Entonces es entretenido. Qué entretenido encontrarse ahí como con un alma como... mayor, parecida.
Sí, y de todos modos. Eso, de hecho, yo tenía, pues, un tiempo estuve bien interesada en la composición. De hecho, tomé un curso como de composición de cuarteto de cuerdas y todas esas cosas. Y yo dije, bueno, en un momento yo quiero componer para cuerdas y cantar. Y después me doy cuenta que ella hace lo mismo con un quinteto, que es maravilloso. Y bueno, ahí es chistoso, sí, encontrarse como con esos paralelos. Pero, bueno, Björk me gusta mucho también. Por ejemplo, en Hay Corazón, que usa muchas voces, el arreglo tiene muchas voces, me dijeron, mira, me recuerda mucho a Björk. Ah, puede ser, pero yo nunca lo había pensado en el momento, ¿no?
Claro, es, pero como... finalmente uno compone desde donde, con todo el alimento que,
claro,
lleva dentro,
el inconsciente,
¿no?
ahí está bien nutrido.
Bueno, eso respecto a de dónde viene un poco este Miscelánea, que además está muy bonito porque nos ayuda a entender lo misceláneo que es, ¿no?
Sí.
Tú te vas a estar presentando este viernes en Matucana 100. ¿Con qué se va a encontrar la gente que se atreva a desafiar el frío y llegar hasta Matucana 100 este viernes?
Va a ser la noche más larga del año, así que aprovechenla.
Qué manera linda de vivir San Juan.
Sí, ahí está bien intencionado para vivir esa noche así. Bueno, vamos a tocar a cuarteto con un percusionista, Andrés Ibáñez, con una corista y percusionista también, Gabriela, y bueno, un chelista, Diego Pan. Yo con mi guitarra cantando. Y bueno, es bien parecido también como el formato porque bueno, se utilizan ahí efectitos con del disco, van a hacer todo el disco completo. Y no es, yo digo que es como un viaje, los invito a un viaje, es bien íntimo el disco, bien acústico, entre comillas.
El disco está ya en las plataformas, si alguien quiere aprenderse las canciones para llegar antes, a cantar
eso,
el viernes.
A corear. Tienen dos días.
Exactamente, pueden echarle una mirada y seguro se van a seducir con la hermosa, hermosa voz de Connie Castro y esta atmósfera bastante íntima que produce en su trabajo. Así que, Connie, te deseamos mucha suerte.
Gracias.
Que disfrutes del concierto.
Gracias, y pues no, todos quedan muy invitados y espero que lo disfruten también. Y el disco también, que está ahí. Todas las redes.
Miscelánea, búsquenlo. Miscelánea de Connie Castro nos ha acompañado ahora, viernes 21 de junio, a las 22 horas en Matucana 100, en la microsala. Así que además un espacio íntimo, muy bonito para acompañarla, con entradas que van entre 3.000 y 5.000 general. Muchas gracias, Connie. Nos vamos
gracias
a ir
a
escuchando El Ancla, de hecho, ¿no?
Yeah.
¿Quieres presentarla?
Bueno, El Ancla ahí es otro giro, otra, otra cara.
Nada,
no,
escúchenlo, ya ganó su propia idea,
sí.
Ya anímese a llegar el viernes, perfecto, vamos con eso, escuchando con Connie Castro, El Ancla, luego una pausa y ya regresamos con más.
Desvistiendo los roles, los vicios menores que aún quedan, no se van. Las cartas de un pacto yeah.
usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos de Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643 o al 22 64 32 035. Más información en traperosemaús.cl.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire. Está...
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
con 17:33 y ahora les damos la bienvenida a Paz Kurt. ¿Cómo estás, Paz?
Muy bien, Antonella.
Qué placer encontrarnos nuevamente en la radio. Pero cada vez que nos encontramos, Paz, tú estás en otra cosa. De verdad, hay una cosa bastante, ¿cuál decir? Metamorfoseada en tu ejercicio últimamente. Por la última vez que hablábamos estabas con la Orquesta Florida.
Así es. Sí.
Haciendo este proyecto, que además es un proyecto muy bonito, muy luminoso, muy primaveral, ¿cierto?
Sí.
Que estuviste trabajando ahí. Yo me acuerdo que la primera vez que te escuché fue con Yacimodo,
sí.
Que era otra cosa muy distinta. Entre medio también están tus proyectos personales. Y ahora aparecemos con Órbita. Con el sello Órbita y trabajando en esto que vamos a escuchar ahora, que es una canción nueva que se llama Pajarillo Negro. ¿Qué ha pasado? ¿Para dónde te fuiste?
¿Qué ha pasado? Bueno, yo pienso que una de las cosas que me caracteriza como artista, como decías tú, es la versatilidad, o más que versatilidad, es como la búsqueda incesante de nuevos lugares desde donde hacer lo que hago. Eso es lo que me motiva de ser artista. Claro, como decías tú, en el periodo de Orquesta Florida fue un periodo bien, por decir, luminoso, primaveral, florido.
A lo mejor yo lo tengo asumido así porque me acompañaste mucho en un viaje al Valle del Elqui.
Bueno,
escuché mucho ese disco en un Valle del Elqui.
¿Para ver el desierto florido?
Quizás estaba en eso, ¿no? La cosa, claro, luminosa.
Sí, pues y bueno, después, y bueno, Cómeme ya venía un poco con esa energía también. Y bueno, ya sea por motivaciones personales, digamos, de llegar a otros lugares con mi música, indagar en lugares propios que hasta ahora no estaban indagados, y también tomar mi rol como artista en la capacidad, digamos, de transmitir mensajes que uno tiene, también como que dije, bueno... Qué ganas de hacer algo que tenga más sentido en las letras. No es que encuentre que lo de antes no tenía sentido, pero sí, yo a través de las redes sociales adhiero a distintas causas, entre ellas el feminismo, y se suma a que el año pasado hubieron un par de incidentes bien cercanos que me tocaron profundamente en torno a la violencia de género. Y bueno, salió esta canción que representa algo, como dices tú, bien nuevo y distinto en lo que yo venía haciendo, más social, más político de todas maneras, más folclórico también, porque este nuevo disco está súper inspirado en la herencia que dejó Violeta Parra. Y eso, y en mi necesidad personal de también abrazar mi oscuridad, encontrar la luz en la oscuridad, explorar nuevos colores, nuevas formas de hacer las cosas, y que pienso que es lo natural, digamos, del ser humano evolucionar, y yo como artista, bueno, lo mismo, ¿no?
Bueno, finalmente es lo que diferencia el ejercicio creativo del ejercicio de marketing, pensaría uno, ¿no?
Claro, totalmente.
O sea, finalmente decir, hoy día, la persona que soy hoy día, con mi experiencia, le están pasando estas cosas y quiero hablar de estas cosas.
Totalmente.
Y lo bonito que en tu caso, tú tienes una carrera y una formación que te permite tener muchas herramientas para hacer eso. O sea, puedes ir tomando distintas sonoridades para decir, esto tiene más que ver con lo que me interesa comunicar ahora.
Claro, sí. Debe ser porque, bueno, como chilenos también, por ejemplo, en la elección el folclore, o sea, no es que ahora esté haciendo folclore, siempre es como mezcla de todo, ¿no? Uh-huh. Pero de algún modo afirmarme del lenguaje más folclórico, claro, es porque yo también crecí escuchando a Violeta Parra y Víctor Jara hablando de temas sociales y políticos a través de este lenguaje, ¿me entendí? Entonces, de algún modo es como que siento que estoy rescatando como una raíz que no solo tiene que ver con Latinoamérica, porque ya venía haciendo eso, pero tal vez más centroamericanamente, uh-huh, o tomando el bolero.
Claro,
el
mambo.
El mambo, cosas así. Ahora es como, claro, más Sudamérica, más Chile, más andino también. Y me gusta porque finalmente de aquí soy, y me gusta hacer una música que represente también mi raíz.
Exacto. Bueno, ¿qué más? Estamos con Pascur, qué privilegio. Vamos a escuchar su nuevo single. Esto va a ser parte de un nuevo trabajo que nos va a contar en algún momento. Se viene el lanzamiento a fines de este año, se supone, en el Escafé, aquí muy cerca.
Sí.
Así que ahí nos vamos a encontrar de nuevo. Pero por ahora, escuchamos a Pascur con lo nuevo, Pajarillo Negro se llama esto.
Cielo, pajarillo negro. y en sus alas vuela sin miedo. Camino hacia los sueños con toda libertad y la sabiduría de las que la vieron llegar.
Qué lindo poder encontrarse en la música. De eso estamos hablando con Pascurt aquí en Radiópolis. Lo que acaban de escuchar es Pajarillo Negro, que es un adelanto de su nuevo disco y que mezcla un montón de cosas.
Mezcla un montón de cosas. Como me gusta a mí meter todo en la juguera y que en el sentido de tratar de encontrar un lugar personal desde donde hacer las cosas. Tiene influencia del rock, tiene influencia de la música andina, porque está hecha como en base a un huayno. Tiene influencias del jazz al final, del indie, como se le llama ahora.
Pero además es súper interesante eso, porque hablábamos antes, mientras ustedes escuchaban la canción, de que finalmente un artista sí está conectado consigo mismo, por lo tanto está creando no para el mercado, sino para lo que... lo que le sale en ese momento. Es súper bonito y es lindo lo que tú me decías de, pucha, me faltaba densidad, me faltaba bajo, sí. Sonoramente,
claro,
me faltaba ahí como el bombo.
Demasiado celestial ahí, campanitas, vibráfono, arpa, como más etéreo. Y sí, como que necesitaba como esta tierra, esta raíz, desde, como te digo, la sensación hasta la temática. Y también siento que encontré en el folclore de algún modo también esa... eso esencial que hay, ¿no? Que de repente siento que uno escucha este single de ahora y en comparación a lo que venía haciendo antes también es como mucho más elemental, es como más minimalista en algún sentido, no tan sofisticado con mil melodías sucediendo al mismo tiempo como, por ejemplo, fue con la Orquesta Florida. Entonces también es eso, es como de algún modo simplificar y a través de eso como potenciar como el mensaje y... que no solamente va en lo temático, sino que en la energía que tiene la misma canción y, por ejemplo, también todo el imaginario audiovisual.
Eso te iba a preguntar.
Que está vinculado, que tiene un videoclip súper potente.
¿Pueden verlo? ¿Está en YouTube?
Sí, está en YouTube.
Para que se vean Pajarillo Negro. Los chiquillos lo estaban viendo, entonces dicen sí, está bueno el video. Pero además quería preguntarte por eso, Paz, porque también en este mismo proceso... tú eres una mujer súper, súper bonita, instalada dentro del estándar. O sea, como si uno buscara así como mujer bonita en el diccionario, aparecería la imagen de Pascurt.
Ah, oh, gracias.
Pero eso también es un desafío, especialmente si estás en el mundo de la música y en el mundo del pop, entre comillas, uh-huh, etcétera. Y también es un desafío como moverse de eso y decir, ya, pero en esta propuesta, y lo digo a propósito de la imagen,
claro,
que va acompañado,
espalda,
que sale de espalda, y sales con un traje rojo, sí, con tu pelo más corto, uh-huh, y de espalda, que sí, es muy distinta a la imagen que estaba trabajando y que probablemente tenía que ver con esta cosa más celebratoria y más primaveral, sí, de tus dos discos anteriores.
Sí, totalmente.
Cuéntanos un poquito también sobre ese ejercicio de decir, mi imagen también es el lenguaje, ¿no?
Claro, o sea, bueno, yo desde mi inicio en Yesimodo, tú que me conoces desde esa época, siempre el tema audiovisual y escénico ha estado súper vinculado a la música. Es como que siento que descubrí un lenguaje paralelo y complementario a la música, que hace como que la comprensión de lo que uno quiere entregar sea mucho más amplia y profunda de algún, uh-huh, modo. Por ejemplo, el caso de Pajarillo, la canción, si uno la escucha con audífonos en Spotify, así como que, bueno, suena rico y escucháis la letra y tiene como muchos mensajes, pero cuando uno ve el video es como que de pronto se amplifica. Entonces, desde entonces que siempre he vinculado mi música desde a colores hasta referentes estéticos, etcétera. Y este fue el mismo caso en lo que me vi también metida en un desafío, porque claro, como dices tú, era reinventar no solamente mi música, sino que también mi imagen, y hacia algo que para mí no tenía nada que ver como con vanidad, con mostrar belleza. Uh-huh.
Pero que efectivamente para el mercado es. O sea, es como aprovecha que eres súper bonita, ¿cierto?
Claro,
y tu pelo largo, no sé qué. Y es como, no,
pero
espérate, si yo estoy en otra cosa.
Sí, no, mira, diría que en resumen mi recorrido artístico hasta ahora se ha tratado de buscarme a mí misma y tratar de encontrar verdad. Porque creo que cuando uno habla con verdad, eso hace el sentido finalmente a las personas. Yo ya en el disco anterior del Veranito de San Juan me arriesgué de algún modo porque dije, oye, bueno, tengo el sueño de la orquesta, no me importa cómo, pero voy a hacer un disco igual, y defendí el proyecto 3 años porque para mí en ese momento era valioso defender la música desde su humanidad y la belleza de sus instrumentos, y como que finalmente resultó que no era un disco también como donde yo era protagonista, sino que la orquesta fue protagonista. Claro. Y donde dije, bueno, quiero hacer un disco que suene como en los años 40, 50 y hacer esa música, y hice lo que quise, o sea, no fue algo que yo pensara como en los parámetros del mercado, claro, lo que yo debía haber hecho como consecuencia.
Porque es un tremendo negocio armar una orquesta, ¿vieron ustedes?
Claro, claro, o sea, de ahí como que empecé a hacer como, a nadar como contracorriente, siento yo. Y fue muy satisfactorio, la verdad, personalmente, y también, por ejemplo, El Veranito de San Juan, que es la canción que le da nombre al disco.
Vamos a escuchar.
Sí, es una canción que cuando la produjimos y la escuché, dije, oye, esta cuestión es súper rara, como que jamás pensé que era una canción que iba a aprender o como que iba a ser de las más importantes del disco, y resultó que, hablando, bueno, finalmente del mercado igual, la canción la pusieron no sé cuántas listas de Spotify, fue como la más tocada del disco, y fue como, bueno, parece que tengo que hacer como lo que sale y como que sale y como tomarse los discos también como fotos del momento. Entonces, en ese sentido, ahora, bueno, fui más radical. pero era mi verdad, y hubo un momento que ya no había manera de volver atrás, como que ya no me veía con flores y de los años 50, quería hablar de otras cosas y no necesariamente fue estratégico como pensar una portada saliendo de espalda ni nada, sino que todo nació de como sensaciones genuinas, y que, por ejemplo, anteriormente me hice muchas selfies en mi vida, ahora como que ya no me interesa mostrar eso, prefiero también usar, por ejemplo, las redes sociales como una herramienta para apoyar causas que me importan o para expresarme artísticamente, hago mis collages, hago mis fotos, escribo poemas, no sé, como pienso que hace... Que se agradece eso en el mundo así como está ahora, reflexionar y mirar las cosas de otro punto de vista que no es el que dice el mercado, que es como que últimamente lo domina todo.
Ahora, es interesante también, y quiero que escuchemos Veranito de San Juan, no solamente porque es una hermosa canción, sino que además para que quienes nos escuchan vean el recorrido.
El recorrido, total.
Y, claro, Pajarillo Negro es lo que está haciendo Paz Curta ahora, pero viene de este lugar.
Vengo
y me parece muy notable hacer ese camino.
Tengo un carnaval en mi corazón, que es un arco iris multicolor, todo un ramillete de estrellas brillando en el alto cielo. Una palomita en un manantial, cuando llega el verano de San Juan, una dulce fruta madura infinita en la boca. No quedan penas para olvidar, tampoco memoria para el sufrimiento. Perfumando el mundo de flores como en la primavera. Una siestecita dominical, una invitación para ir a pasear. La alegría que está en el aire llenándonos de risa. No quedan penas para olvidar, tampoco memoria para del mar,
que me dejó el doctor, contra aquella melancolía que me tenía presa. Una musiquita para cantar, un vestido nuevo para llevar, y la brisa fresca en la cara en la mañana al despertar.
Oye, Paz Curpo, qué privilegio hablar con Pascura. Estamos hablando de cómo uno cambia y
de
cómo
la vida,
uno crece.
De la vida misma.
Y cómo, pero finalmente, cómo uno se pilla haciendo cosas que le sorprenden y agradece lo que ha sido antes, como esto que escuchábamos recién, sí. El veranito de San Juan, que fue algo que hiciste antes con la Orquesta Florida y ahora estás en modo Pajarillo Negro, que es un adelanto del nuevo disco. Y nos quedan 2 minutos, Paz, pero si nos puedes adelantar.
Muy rápido.
¿Hacia dónde se va y cuándo lo vamos a poder escuchar?
Bueno, pretendo sacar el disco en octubre.
Con la primavera.
Con la primavera, pero no va a ser primaveral.
No, va a traer las sombras.
Sí,
de la primavera.
Es un disco más oscurito, que me tiene muy contenta, la verdad. Es una música que yo misma escucharía. Me pondría en Spotify y me escucharía. No, mentira.
Pero usted puede hacerlo, Pajarillo.
Claro,
Negro
usted puede hacerlo, sí, y en YouTube. Y en diciembre estaré dando como mi único gran concierto del año en el lanzamiento del disco en el Teatro Nescafé de las Artes. Va a ser el 4 de diciembre. Yo este año he estado más bien alejada de los escenarios, preparando el disco. O sea, de hecho mañana voy a grabar voces y siento que cuando uno inicia un proceso así de cambio de etapa tan heavy, también es necesaria la introspección. Así que va a ser como mi gran concierto del año y un poco una suerte de despedida, porque me voy a radicar a México por un periodo largo, de al menos, no sé, un año ojalá o más, así que todos muy bienvenidos a hacer esta celebración donde voy a estar presentando el nuevo disco y también recapitulando discos anteriores. Obviamente la orquesta va a estar invitada, etcétera, así que los que nunca nos vieron con la orquesta, no se lo pierdan.
Es en ese momento.
Sí.
Bueno, claramente a principio de diciembre te vamos a invitar para que nos vengas a contar.
Por favor.
Ya, y mostremos los otros temas del disco y ya estemos ahí listos. Y además siempre un placer encontrarme contigo. Paz, mucha suerte y gracias por venir a contarnos de este nuevo momento.
Gracias a ti por la invitación y todos bienvenidos a seguirme en Instagram, redes sociales, @pascurt, y mi canal YouTube, donde están todos los lindos videos.
Y aprovechen de echarle una mirada a Pajarillo Negro. Se van a sorprender con lo que está haciendo hoy día Paz Curt, tanto musical como también audiovisualmente. Yo me tengo que despedir. Muchísimas gracias, querido Pato. Aprovecho a saludar a Alexis, a mi amigo Alexis, con el que vamos a hacer el programa el día jueves. El jueves vamos a estar full artes escénicas. Vamos a estar hablando de circo y vamos a estar con la Lu Valentine hablando de teatro. Y mañana yo a las 10 regreso a El Semáforo y desde ya le digo que vamos a estar súper, súper literarios mañana. Así que para que no se lo pierdan. Nos vemos. Chau.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.